Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzamos.
Escuchamos el cuarto informe en un año, aunque parezca raro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy vamos a dedicar el tiempo para hablar sobre ello, pero antes quiero presentar a un invitado nuevo, alguien que nos visita y regresa a casa. Minan Chondo, después de tanto tiempo, bienvenido.
Gracias, Gabriel, por tu invitación. Mónica, gracias por visitarnos hoy en la oficina y aquí estar continuamente. Jorge,
lástima
gracias.
Que no me pudo recibir el síndico. Y eso que tiene la puerta, eso que tiene oficina que no sin tiene puerta.
No tiene puerta.
Jorge Holguín, bienvenido, hermano.
Gabriel, siempre un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta mesa.
Para la gente que nos escucha en las plataformas digitales, Amin es un joven funcionario, buena onda, que se ausenta a veces varios meses de Punto Central, pero ya lo ahí tenemos sí. De vuelta. Jorge Holguín, pequeño abogado, activista, influencer y ahora nuevo conductor de un podcast. Jorge, el comercial, aprovecha el espacio.
Bueno, aprovechen para escucharnos en Spotify, iTunes. Estamos grabando el podcast Fuera del Aire de Punto Central, donde vamos a estar invitando a expertos en distintos temas de una manera relajada y muy dinámica.
Hablamos.
Oye, pero se empezaron mal, expertos en el amor, no creo que haya mucho, porque su primer...
Expertos en el desamor.
Por supuesto.
El desamor. Ajá, pero primero fue sobre el amor.
Sabemos varios.
No, yo no vi ningún experto
ahí. Amor,
desamor.
Quedé como un tipo bastante tóxico. Espero reivindicarme aquí en televisión pública.
Se lo recomiendo para que conozcan aquí a esos jóvenes cómo piensan y que sí tienen sentimientos. Gabriel tiene sentimientos.
Muchos.
A pesar de que parezca que no.
Vamos a comprometer a Minan Chondo a que la próxima edición nos acompañe.
Sí. ¿Quién sabe?
Gracias.
Mónica, bienvenida.
Mónica, bienvenida, Moni.
Hola.
Se ha declarado que el día de hoy no te vamos a hacer bullying.
Muchas gracias, agradezco el entusiasmo por no hacerme bullying, porque eso es general de todos los programas.
Yo tengo otros datos.
Muy buenas noches.
No vamos a decir lo que dijiste antes de comenzar este programa.
Pero te fuiste fuerte.
Vamos a platicar de este evento simbólico, lleno de mensajes de la 4T. ¿Qué les pareció en general, antes de comenzar a meternos en a discernir cada uno de los temas? Me parece que fue lo que veníamos viendo, meramente emocional y para resaltar la imagen de Andrés Manuel. Jorge.
Pues sí, básicamente a mí me pareció como otra mañanera de tantas, ¿no? La información que ahí se vertió solamente como engrandecía las acciones buenas de Andrés Manuel, sin ningún dato relevante, sin ninguna acción que de verdad tuviera un impacto en la federación.
Puede parecer una coincidencia que vista de negro, pero estoy de luto porque estamos perdiendo el federalismo por el número de muertes que hay, aunque suene trillado. Bueno, en realidad no he visto de negro por eso, es otras explicaciones que no voy a dar al aire. Sí me parece que fue una repetición de la mañanera, pero pues también es natural, el presidente está todos los días ante medios. Pero además, ¿cómo lo observaron? Yo lo vi contentísimo, es lo de él, hacer meeting es lo de él.
Sí, sin duda alguna, o sea, yo lo vi más como un evento en donde sin duda alguna se refleja el que se sigue teniendo ese interés por mantener y preservar la popularidad del presidente. Creo que mucho de su discurso fue enfocado a eso, o sea, con la misma retórica que ha venido desde que era candidato. Y coincido con Jorge en el que faltaron muchos datos importantes, faltaron muchas cuestiones que muchos sectores pensaban que se pudiera tocar, o al menos que se pudiera dar alguna línea de acción, y pues no lo fue así, ¿verdad?
A ver, yo difiero sobre la popularidad. Hay casas encuestadoras y la tendencia es que se mantiene. Creo que en el segundo de año se va a ir para abajo, irremediablemente pasa con la mayoría de las personas que están en gobierno, el desgaste es natural. Pero Andrés Manuel ha mantenido números altísimos. En lo que sí coincido es que toda la estrategia y toda la apuesta del gobierno federal es mantener la popularidad de Andrés Manuel. ¿Amin?
A ver, yo creo que estamos hablando del primer informe que tenía que dar por mandato de la Constitución. Todos los primeros de diciembre el presidente tiene que salir a dar un informe de su gobierno. A mí me da gusto que por primera vez en mucho tiempo pues un presidente pueda salir a una plaza pública a dar un informe. Eso creo que es algo destacable, hay que reconocérselo a Andrés Manuel. Ya hasta al Congreso dejaron de ir los presidentes en los últimos periodos. Creo que eso es bueno. Eso de que sea el cuarto informe en un año también es positivo. Digo, cualquier servidor público debe estar constantemente rindiendo cuentas. Sin embargo, el problema son las cuentas que está rindiendo. Yo creo que el formato, a mí en lo personal, me parece bueno que el presidente siempre esté en contacto con la gente. Sin embargo, pues un informe lo que hay que analizar es su contenido. Creo que aquí el mensaje pues es algo desalentador en cuestión de los pocos avances que ha tenido. Obviamente un gobierno nuevo en su primer año pues tampoco va a poder cambiar el país, y es algo que hay que entenderlo. Tampoco una persona va a cambiar el país. O sea, no es cierto que Andrés Manuel es el gran salvador. Creo que a la gente le empieza a quedar claro eso, ¿no? Que una persona no constituye una cuarta transformación, o que una persona no puede venir a arreglar la vida de un país. Sin embargo, pues esa curva de aprendizaje, digamos, del gobierno de Andrés Manuel sí ha salido perjuiciosa. O sea, nos ha perjudicado a los mexicanos en muchos sentidos, ¿no? Llegar a este mensaje con un crecimiento del 0%, llegar a este mensaje con los más altos niveles de inseguridad que ha habido en la historia reciente de este país, llegar a dar este mensaje con los órganos autónomos ya en este momento pues cooptados en muchos sentidos por él, llegar a este mensaje sin sus cumplimientos en las cifras de los beneficiarios de los programas sociales, porque ni ellos mismos han logrado llenar sus listas de beneficiarios. Creo que eso no es positivo para nadie.
Muchas gracias, nos vemos el próximo semana. Ya se acabó a mí todos los datos que traíamos. Muchas gracias.
No, es una breve reseña, ahorita le entramos más a fondo.
Seguridad. Definitivamente vamos muy mal en seguridad. Primero nos habían prometido que el día de se iba a terminar la inseguridad en el país. Después nos dijeron 6 meses. Y al paso de 6 meses nos dijeron, ¿saben qué? Denos chance. No se pudo, la Guardia Nacional no ha dado los resultados que todos esperábamos, pero en un año vamos a ver a la baja la incidencia delictiva. Los números que arrojó ayer Andrés Manuel fueron muy positivos. Me parece que toda cifra, cuando la tuerces para tu conveniencia, definitivamente te va a ir bien. Es lo que más le duele al mexicano y a la mexicana, la inseguridad.
Totalmente.
¿Creen que vamos bien? ¿Vamos por buen camino?
Yo creo que no.
Fríamente. Después de todo el despliegue legislativo que se hizo para conformar la Guardia Nacional.
A ver, bueno, creo que es importante analizar este informe en sus diferentes rubros y aspectos, ¿no? Educación, seguridad, crecimiento económico, etcétera. En cuestión de seguridad tal cual, para empezar, creo que el tema de la Guardia Nacional es algo muy rescatable de lo que ha hecho este gobierno. ¿Por qué? Porque su estrategia de seguridad al menos es diferente. Y se le dio un marco legal de participación a las Fuerzas Armadas cuando ya venía participando sin ese marco jurídico de participar en este combate. Lo que no está bien es que pongan a esta Guardia Nacional a cuidar la frontera sur de México, uh-huh. O incluso las notas, ¿no? Que ahora andan persiguiendo a los Ubers para que los taxis vuelvan a tener el reinado, ¿no? Ese tipo de cosas no están bien. Creo que vamos a tener el año más violento en la historia de México. Eso pues ya la tendencia así lo marca. No le podemos echar la culpa a Andrés Manuel por la inseguridad, claro que no. A ver, la inseguridad tiene muchísimos años y es un problema de muchas generaciones incluso y sexenios. Uh-huh. Lo que sí le podemos echar la culpa es que ese crecimiento no se ha detenido y al contrario, se ha exponenciado. Y tan se fue para arriba que un hecho que va a marcar este año a Andrés Manuel e incluso va a marcar su sexenio, creo yo, es la detención y liberación del mismo día de lo que denominaron el culiacanazo, de el hijo del Chapo Guzmán. Creo que en cuestión de seguridad hay mucho que nos quedan a deber. No está funcionando la estrategia y al contrario, la estrategia se está usando para otra cosa.
¿Creen que tenga la humildad para reconocer que vamos mal en seguridad?
Yo creo que no. Si tan solo el primero de diciembre fue el día más violento. Se uh-huh. ocurrieron 127 feminicidios en el país. Perdón, feminicidios, homicidios. En el país. Y pues está bien cañón analizar que existió la voluntad política de la Guardia Nacional, un proyecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y aún así, teniendo toda la voluntad política, no ha podido como reducir todas las estadísticas, todos los datos en cuanto al tema de seguridad. Uh-huh. A mí me impactó mucho, más o menos el promedio al día son 79 homicidios en el país. Uh-huh. Es una cifra pues muy importante.
Algo que estoy analizando, porque tengo el discurso íntegro del presidente, que ustedes también pueden consultar en cualquier página, en la página de la Presidencia de la República, 15 párrafos de su discurso y apenas tocó por encimita el tema de la seguridad. empezó a hablar de sus programas sociales, del combate a la corrupción y hasta ese párrafo.
Yo creo que eso es lógico, ¿no? Yo creo que eso es lógico. Evidentemente el presidente y su equipo sabe que tienen mucho a deber en este tema y obviamente ellos iban a resaltar lo que ellos consideran que es lo más positivo de su año, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente la seguridad no es un tema en el que está bien. Los feminicidios, ahorita que hablaba Jorge, se han incrementado un 12%. A mí me preocupa, y más cuando dices y revisas el presupuesto y pues definitivamente quitan mucho recurso en temas de prevención de estos temas, ¿no? Y luego, por otra parte, pues vemos la tendencia en donde tenemos ahorita alrededor de 29,000 aproximadamente homicidios en el país, que esto pues ya casi rebasa las cifras del año pasado, ¿no?
Estuve escuchando el domingo una entrevista de Pedro Miguel, que es uno de los líderes morales y políticos de Morena, y él le comentaba a un reportero de Telesur que era inadmisible que se compararan las cifras de violencia que han sucedido mientras el periodo de Andrés Manuel con las de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Yo difiero por completo, creo que todos tenemos que estar siendo medidos con la misma vara.
Totalmente, a ver, es que las cifras son números muy fríos y literal son números muy fríos.
Si desprecias porque... los fríos, si desprecias los números fríos, ¿cómo vas a medir? ¿Cómo te vas a dar cuenta de algo todavía?
Son números de homicidios y punto, ¿no? Y aquí el problema es que Andrés Manuel ha venido a recalcar todos los días que el tema de inseguridad no viene de él, no lo inició él. Ajá. Y estamos todos de acuerdo. Pero la labor y la responsabilidad del presidente sí viene a partir del momento en el que él ingresa. Y el problema es que las gráficas suben, incrementa el porcentaje en crecimiento. O sea, si la tendencia venía en una diagonal de ciertos lados, pues empezó a irse para arriba. Y esto no es positivo para nadie. Ahora, en lugar de estar dividiendo a la nación, creo que el objetivo principal es todos unirnos contra causas en común. Uh-huh. En este caso, el combate a la delincuencia es una causa en común de todos los partidos, religiones, grupos, etnias. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que combatir esto. El problema es cómo.
¿Cómo lo harías
a mí? Y venimos todavía exigiendo, pero ni venimos con la narrativa de separar y dividir grupos y que los fifís y que el
Chairo.
Que Calderón fue el culpable de todo. Y esas cosas no abonan en nada. Al contrario, ¿cómo hacemos funcionar las policías municipales, las policías estatales, que la Guardia Nacional funcione, etcétera? Y no al municipio de Chihuahua y a la mayoría de los municipios del estado, sino es que el 100%, les quitaron recursos para el fortalecimiento a la seguridad municipal. Y la policía municipal es la que más confianza le tenemos porque es la más cercana a los ciudadanos. Entonces, de entrada, el tema de querer centralizar todas las decisiones al gobierno federal va a afectar el tema de seguridad y hace que se dividan los gobiernos.
Y es que justo el plan, bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia que busca Andrés Manuel, pues sí cambia. O sea, no es a través de la violencia, no es a través de la guerra contra el narco como la conocemos, sino a través de la legalización de las sustancias como la marihuana. Y, o sea, la idea que tienen está buena. Lo que yo no he visto es que la implementen, que se lleve a cabo, porque si bien no están saliendo a las calles a combatir el narco con violencia, pues tampoco lo están haciendo de ninguna otra manera. El problema está en que no lo hacen. Eso es lo malo.
No, y que yo creo que sí debe existir más que nada en la parte de buscar generar iniciativas o buscar implementar nuevas ideas, ¿no? Sino en la parte de la operación de esto, yo creo que es en donde hay muchas fugas, ¿no? Por ejemplo, tan es así el caso del hijo del Chapo, en donde evidentemente no hubo coordinación de ninguno de los niveles para poder hacer frente a esta problemática en la que se enfrentaba en ese momento la población, ¿no? Y creo que esa descoordinación que se ha venido dando, pues es justamente porque vas cooptando recursos, vas cooptando la fuerza en un sector y le vas quitando al otro, ¿no? Que es lo que ha pasado hoy con las policías municipales. Entonces, yo sí creo que parte de lo que del reto que se tiene que hacer es lograr esa integración y lograr esa coordinación, porque a fin de cuentas pues son quienes están, ¿no? Y como dice Amin, o sea, el ciudadano común, o sea, el que le tiene más más certeza, más confianza, pues es al policía municipal, ¿no? Entonces creo que ahí se deriva. Y lo que sí es que yo creo que han existido crisis bastante significativas, como es la del caso del hijo del Chapo Guzmán, y otra, la masacre de la familia Levarón, que sin duda alguna van a marcar bastante el tema de su administración en materia de seguridad pública.
Y ahora, perdón. Y ahora el tema del enfrentamiento en Villa Unión, Coahuila, que dejó más de 22 muertos hasta ahorita, y sale y dice que reconoce a las Fuerzas Armadas por el combate a tiempo de la delincuencia, siendo que ya hubo 22 muertos.
Oye, y hay un tema importante, el tema de seguridad pública, pues no es un tema que únicamente lo tengamos que ver desde la perspectiva policíaca, ¿no? O el apoyo a las corporaciones, sino un tema de justicia, y va directamente ligado. Aquí en México y en el mundo, según estudios, pues la gente comete actos delictivos porque puede, ¿no? Porque sabe que no va a pasar nada, porque el grado de porcentaje de posibilidad, perdón, de captura es muy bajo, uh-huh. Y luego las penas, o sea, que en realidad te castiguen, todavía es mucho más bajo. Pero aquí estamos viendo un Andrés Manuel que manda un paquete económico, un presupuesto, donde le quitan muchísimo dinero a la Fiscalía General de la República. O sea, por el lado de la persecución de los delitos y resolver y meter en justicia a los criminales, pues tampoco le están apostando. Entonces, sí, él dice, oye, es que yo voy a acabar con la delincuencia porque tengo programas sociales que van a ayudar a mucha gente a salir de ese rubro, ¿no? Uh-huh. Pero no, porque es un combate que viene en muchos esquemas, en muchos factores, y uno de ellos es más importante, que es el de justicia. Lo están afectando presupuestalmente. Entonces, sí creo que va mucho más allá. Por ejemplo, hay temas delincuenciales, como es el huachicoleo, que yo celebro que le haya entrado al tema en un inicio muy duro, y de repente murió el tema. Uh-huh. Y que digas tú, oye, es que se incrementó mucho la venta de barriles de Pemex. No es cierto, o sea, al contrario, ¿no? Hubo una reducción. No hay números reales de que el famoso combate al huachicoleo esté rindiendo frutos. Al contrario, lo dejamos de escuchar. Al menos en la agenda pública de él.
Durante su discurso dijo que se había combatido y se había logrado una efectividad del 94% en el combate al huachicol, pero un porcentaje no nos dice.
No, ¿dónde están las ventas o dónde está el incremento en el producto disponible, ¿no?
Y mira, ahora que lo comentabas, a mí creo que en la procuración de la justicia lo que hace falta es inyectarle lana a esos órganos que investigan y que integran las carpetas. Muchas veces los ministerios públicos federales y estatales no es por falta de voluntad o falta de conocimiento, es por falta de tiempo y de dinero. Imagínate que se esté recortando al único órgano que tiene el monopolio de la acción penal, que investiga, que integra tus carpetas, y no lo veamos desde el punto de vista técnico. La persona que investiga, si a ti se te vulnera un derecho, no tiene lana para actuar, no tiene ni gasolina para mover la camioneta y hacer una diligencia. Hasta ese nivel llegamos.
Y el número de asuntos por agente investigador, pues es muy alto.
Imagínate, o sea, hace una semana estuve platicando con un ministerio público en materia penal, me dice, tengo 80 asuntos, 80, con el nuevo sistema penal acusatorio, imagínate. Incluso ni siquiera la calidad de la defensa que se le puede ofrecer a los ciudadanos normales como ustedes, como yo, es de la calidad que deberían de tener y que debería proveer el Estado mexicano. Y mientras Andrés Manuel siga ensimismado, va a generar muchos problemas. Sí alienta, y a mí me parece muy positivo, que cambie un poco la percepción. Dice, oigan, el narcotráfico no es solo un tema que se deba de atender desde la perspectiva de seguridad pública, también en salud, en el combate al narcotráfico. Uh-huh. Eso es aplaudible. Uh-huh. Creo que muchos gobernantes deberían de tomar ese tema en serio y deberían de tomarlo desde esa óptica, y ayudaría muchísimo a disminuir los delitos de alto impacto.
Y ahora, el tema de inseguridad, pues viene de muchos frentes. Ahorita mencionaste uno que es súper importante, pero a ver, lo que pasó con la Comisión de Derechos Humanos, en gran medida, te ayuda a defenderte cuando el Estado vulnera tus derechos. Uh-huh. Para eso se creó la comisión. Y pues tú dices, oye, ¿por qué los organismos autónomos? ¿Para qué sirven? Pues justamente son contrapesos de los gobiernos, para no tener a un gobierno que no tenga... Imagínate, o sea, pónganse todos en una posición. O sea, en el momento en que el gobierno vulnera tus derechos o hace algo que no debe, ¿a quién vas? Y dices, oye, esto es una injusticia, ¿con quién voy si es el gobierno el que me está vulnerando? Bueno, para eso se crean esos organismos autónomos. Uno, bueno, la Comisión de Derechos Humanos específicamente, para que vayas y les digas, si cooptas a ese organismo, pues ¿quién te va a defender? Uh-huh. Por eso la importancia de lo, todo lo que vemos mediáticamente. Y este es un tema de justicia también.
Sí, porque totalmente.
Porque todo esto se junta y hace que haya impunidad en este país. Uh-huh. Y es, creo que es uno de los principales, el tema, la corrupción y la impunidad. Estas dos palabras que tanto escuchamos, que son nuestros grandes enemigos, pues no se está haciendo mucho, al menos desde esta vista, uh-huh, en este gobierno, para mejorarlo.
Es que ese es un grave problema. La justicia no es simplemente meter a alguien a la cárcel cuando suceda algo.
Y justo ese es todo un tema, ¿no? O sea, de todo el año que lleva Andrés Manuel, es las imposiciones de funcionarios en puestos estratégicos, ¿no? Nomás lo vemos con esta señora Rosario Ibarra, uh-huh, también lo vimos ahora con el chavo Ángel Carrizales, que es el encargado de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que ha sido rechazado 5 veces por el Senado de la República.
Le echa ganas a la búsqueda de trabajo, ¿eh? Sí, es constante, 5 veces. Y lo que decías de los órganos autónomos, son los únicos asideros constitucionales que tenemos para la defensa y la promoción de nuestros derechos. ¿Qué es lo que va a pasar? Invocar a tratados internacionales, ir a litigar en la corte, pues nadie lo va a poder hacer. ¿Quién lo tiene a la mano?
El discurso es que prefieren la honestidad antes que la experiencia, ¿no? Como si no se pudiera tener una persona honesta con experiencia. Están mucho
a pedir. No, y aparte, a ver, o sea, es que es lo que tú dices, oye, vamos a buscar justicia, aquí se acabó la corrupción. Órale, díganme si alguien sabe algún seguimiento del caso Bartlett. O díganme si alguien sabe de algún yo no creo que en este año de gobierno la Secretaría de la Función Pública no haya cachado a alguien haciendo algo. O sea, no hay seguimientos a los casos de corrupción que están comprobados al menos en el aparador público y que el gobierno se haya atrevido a tocarlo.
Y ni siquiera solo en el aparador público. Lo que pasó aquí en Chihuahua con el delegado estatal y con los delegados regionales, ¿qué sucedió? Nada.
Exacto, los casos de nepotismo.
El nepotismo, el conflicto de intereses.
Es como la estrella de
claro.
Esto, ¿no?
Uh-huh.
Y que son, no nada más es en Chihuahua ese caso, de los delegados regionales.
Todos los delegados regionales.
La mayoría delegados de los delegados federales están inmiscuidos en este tipo de acusaciones.
Y no ha existido un solo fallo de la función pública o una recomendación contundente. Totalmente.
Es lo mismo. Y es que le preguntan o se le cuestiona al presidente de la República y contesta lo que quiere, como quiere, cuando quiere.
Sí.
Yo creo que eso es importante, ¿no? Cómo transparentar todo este tipo de temas, cómo socializar la respuesta a la problemática, ¿no? Y es lo que no hace o no sabe hacer.
Hágase justicia en los bueyes de mi compadre, diría el señor presidente.
Claro, buena frase. Estoy preocupado. O sea, honestamente y sin exagerar ni digo, generar fatalismo, sí me preocupa mucho. Y más porque están induciendo a una gran parte de la sociedad a estar inactiva. Porque el asumir una postura en contra de Andrés Manuel es ser víctima de terrorismo digital y en redes sociales.
Ay, la víctima. Eres la víctima.
Eres la víctima.
Cuando te atreves a publicar algo en contra de Andrés Manuel, querido amigo, lo sufres.
A ver, sí, pero yo creo que también mucha gente ha ido dándose cuenta de cómo las cosas no eran como se pensaban en un inicio, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me ha tocado mucha gente que sí antes defendía con mucha causa y con mucho empuje, ¿no? Pero hoy en día dice, híjole, no, me abstengo porque evidentemente tú ves cómo en muchos temas pues no hemos ido avanzando, ¿no?
Y es que justo eso, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con la eliminación del apoyo a las guarderías, la cancelación,
exacto,
del aeropuerto de Texcoco.
Ya te empieza a pegar en el bolsillo directamente, ¿no? A la gente.
Exacto, la refinería Dos Bocas, que las decisiones que toma Andrés Manuel son decisiones basadas en filias y sus fobias.
El Tren Maya.
Vamos
a ahondar más en estos detalles, pero primero vamos a un corte y regresamos muy rápido.
Estás escuchando Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
0% de crecimiento económico. No se puede decir mucho. ¿Cómo lo toman?
Mira, yo que no soy un experto en economía.
Y lo sabemos.
No me agrada mucho el tema, o sea, no es tan de mi agrado. Pues es algo preocupante.
Odio la economía.
No, sí.
Muerte la
verdad,
a la economía.
No es un tema que se me dé. Pues lo veo, ¿no? O sea, la gente reconoce cuando hay problemas en la economía, se ve. Por ejemplo, en el Buen Fin, platicaba con amigos, con compañeros del trabajo que si habían hecho una compra. Y a diferencia de otros años, escuché así bien raro que alguien haya hecho una compra. Y se ve, la economía es algo palpable, se ven las calles llenas, los restaurantes uh-huh. llenos, y la verdad es que no hay un flujo de dinero en el estado, al menos.
¿Tú compraste algo en...?
No, la verdad en fin.
No. No, y aquí se está sintiendo menos porque Chihuahua está creciendo al 4.2% uh-huh. comparado con el crecimiento del 0% que hay en el país. O sea, claro. Si aquí se ha sentido, es porque en otros estados se los está llevando el payaso, exacto.
El payaso. No tiene nada que ver el payaso. No, es cuando te carga el payaso.
Frase, pero bueno. Pero
Adelante, Moni. Mónica, yo, sabemos favor. Que quieres opinar en este sí. tema. Adelante, Moni. Todo el programa es tuyo.
No, yo creo que sí es uno de los temas en los que también nos quedan mucho de ver. Creo que hay muchísima incertidumbre. Creo que la economía evidentemente se encuentra estancada. Creo que todo esto englobado, si hemos visto cómo han ido saliendo las cifras de los últimos trimestres, pues han sido sorprendentes que no suben más del 1%, ¿no? O sea, están en ceros totalmente. Entonces creo que esto sí es un tema de preocuparse. Yo lo decía anteriormente en otro programa, es un tema que a lo mejor no se platica mucho, a lo mejor no se expone mucho, pero a fin de cuentas es un tema que nos compete a todos. Creo que el tema... internacional nos ha abonado un poquito como país a poder mantener el tipo de cambio, generar todavía una cierta estabilidad macroeconómica. Creo que hay ciertos indicadores que han salido así como que barridos, ¿no? Sin embargo, pues no se tiene mucha expectativa para cierre de año, ¿no? O sea, evidentemente 2019 va a ser con un crecimiento nulo, y bueno, pues con la expectativa de que con los nuevos retos que se vienen, no nada más en un contexto nacional, sino internacional, pues esto nos pueda dar una brecha más amplia para un 2020, ¿no?
Yo lo que pienso es que la televisión nos puede volver fríos o nuestros privilegios y a todo lo que accedemos. ¿Cómo le explicamos a una familia trabajadora de clase baja las consecuencias fatales que pueden tener estas afectaciones a la economía? ¿O cómo le explicarían a ustedes el panorama por el que estamos pasando? Porque a una familia de trabajadores de una maquiladora poco le interesa el Producto Interno Bruto, la macroeconomía claro. o la microeconomía. ¿Cómo le decimos, mira lo que está pasando en el país?
Mira, a ver, primero reconocer dos grandes cosas de Andrés Manuel en el tema económico. El primero es el aumento al salario mínimo.
16%.
Que ya pasa la línea de bienestar, que nunca se había logrado eso en México. Y que no nada más, es un tema que viene discutiéndose ya por varios años, que se logró dar en este periodo. Y segundo, que ha seguido con las negociaciones, digamos, del nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? El tema famoso. Uh-huh. ¿Qué nos importa esto? Bueno, a ver. Más de la mitad de los productos que consumimos diariamente son productos que vienen de otro país. Ya sean hechos en China, ya sean en Estados Unidos, importados de Estados Unidos, etc. ¿Por qué nos interesa que los precios, que el dólar, por ejemplo, suba o no suba, o que las tasas de interés, etcétera? Bueno, para empezar, nuestro maíz. Nosotros importamos maíz porque no nos alcanza el número de maíz que se produce en México.
Aunque parezca increíble.
Uh-huh. Si importamos maíz a un dólar más caro, significa que en el súper o en el mercado donde lo consumamos va a estar mucho más caro, ¿no? ¿Por qué nos importan las tasas de interés? Pues porque hay personas que tienen mucho dinero en el mundo que vienen e invierten en México. ¿Qué es una inversión en México? Puede ser, vengo y pongo una maquiladora. Esa es mi inversión y la voy a poner en México. Esa maquiladora genera empleos, esa maquiladora la construyeron trabajadores mexicanos que tuvieron una derrama económica. ¿Qué es derrama económica? Pues es dinero que fluye, ya sea porque tú trabajaste en esa obra por unos 6 meses en lo que se puso el techo. Bueno, ya hubo un dinero que tú recibiste que viene de otro país. Por eso es importante mantener la inversión, porque es dinero que viene de otro lado a quedarse en los trabajadores mexicanos. Entonces, a veces se escucha muy rimbombante el término económico, ¿no? Que si la derrama, la inversión, las tasas de interés, el tipo de cambio. Bueno, estos son los parámetros y eso significa. Ahora, sí hay una estabilidad macroeconómica y eso nos está yendo bien porque a Estados Unidos le está yendo de maravilla. O sea, Estados Unidos nunca había tenido una economía tan pujante como la tiene en este momento y obviamente eso nos involucra a nosotros porque Estados Unidos también importa muchos productos de México. Entonces, si a los estadounidenses traen mucho dinero para comprar mucho en el mercado, en el súper, en las tiendas, pues muchos de los productos son hechos en México, por lo tanto hay más chamba aquí, por lo tanto hay derrama económica en nuestro país. Más o menos así fluye, es todo un juego la economía, yo a veces pienso que es como un chisme, ¿no? Y el mexicano siempre está esperando las grandes crisis, no sé si se han fijado, pero siempre es como, ya viene la crisis.
Sí, la están anunciando. Entonces,
yo creo que ahorita no estemos en esa expectativa de una crisis como en el 2008, ¿no? O sea, se tuvo una, ¿no? Yo creo que no estamos a ese grado, pero sí creo que estamos en una situación en la que tenemos que alertarnos por lo que está sucediendo. Ahora, tú decías, Estados Unidos está muy bien, en realidad... también ellos tienen ahorita, y es un tema que trae al mundo como en expectativa, por la guerra que tiene con China. O sea, evidentemente eso ha venido permeando, y como nosotros somos reflejo, pues también nos pega a nosotros, ¿no? Ahora, tenemos en la balanza el tema que tú decías, que creo que es uno de los retos más grandes en materia económica, el tema del T-MEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que todavía pues está en la balanza, ¿no? O sea, todavía no está bien amarrado el tema. Entonces, deriva de mucho... qué vaya a pasar o qué vaya a suceder con eso. Ahora, hay otro tema que a mí me parece bien importante, que es la alianza estratégica comercial que quiere hacer México con China. Que si se logra dar esto, pues yo no sé si esto repercuta en el tratado o en las alianzas que tenemos con Estados Unidos. ¿Qué? O sea, es como todo un entorno que a lo mejor es un entorno internacional en el que ni nos metemos, ni nos importa a lo mejor.
¿Por la complejidad?
Por la complejidad, pero que a fin de cuentas, pues viene y permea, ¿no? Ahora, evidentemente, yo veía algunas noticias en donde algunos de los funcionarios de la 4T decían, bueno, pues es que sí han incrementado la inversión extranjera, incrementó un 8%. Probablemente sí, yo creo que esto se deriva de muchos compromisos o de muchos proyectos que de antes se habían estado y que pues les permeó ahora en este año. Sin embargo, creo que donde se ha frenado también mucho la parte de la inversión es la propia inversión del sector privado, ¿no? O sea, antes debemos saber que la economía, las MIPYMES, pues es la base sólida de la economía, ¿no? O sea, es la mayor fuerza de la economía en México. Entonces yo creo que cuando ves que las MIPYMES, o sea, dejan de estar fomentándose, le dejan de estar metiendo dinero. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque tú dices, yo tengo 100,000 pesos para abrir un negocio y ahorita como no sé cómo está el gobierno, pues no le voy a gastar y no le voy a meter mis 100,000 pesos, ¿no? Creo que ahí es en donde está existiendo un déficit en este tema de inversión y que pues obviamente nos pega. Y bueno,
Jorge, y muchas gracias. Nombre, pues muchas gracias por darnos la palabra, Mónica. Dice Mónica que si quieres,
que si quieres decir algo poquito, rápido.
Porque, justo comentabas de la Alianza México-China. Justo China el día de hoy firma o anuncia pues una alianza para un gasoducto que va a ir de China a Rusia. Yo creo que este tema va a pegar en Estados Unidos,
claro.
Y eso va a tener repercusiones para nuestro país, más en el tema de combustibles, ¿verdad? Que México siempre se ha representado por tener su mayor ingreso en el combustible, en la venta del combustible.
Mal implementado, pero sí.
Entonces, a ver, México tiene finanzas muy, digamos, estables.
¿Sanos?
México está relativamente sano. Estamos en una muy buena posición internacionalmente, también por eso no hemos sufrido ningún tipo de estrago y tampoco es tan sencillo que pase lo que pasaba en el 94,
sí, exacto.
En esas grandes crisis que hemos tenido.
Sembrar exacto. Aquí la incertidumbre.
Lo que sí es que este gobierno ya le empezó a meter mano a los ahorros, exacto, digamos, que teníamos, uh-huh, ¿no? Hay fondos creados para desastres naturales, fondos especiales para estabilidad económica, fondos de diferentes tipos a los que nadie toca.
Es como la cajita de ahorro en las familias.
Exacto.
La que no se toca para ir a una fiesta, por ejemplo. No la usas para eso.
La usas para cosas súper, uh-huh, específicas, ¿no? Y eso es lo que nos da estabilidad económica. Aquí lo que tenemos que preocuparnos es que no toquen esa cajita de los ahorros, que nos mantienen en una buena posición internacional, que nos mantienen con buenas calificaciones crediticias o con buenas calificaciones por parte de evaluadores internacionales, que son los que nos dicen que sí pueden invertir en México.
Seguro.
¿Qué? ¿Y qué sabes? No. Perdón.
No, adelante.
¿Y qué sabes algo? Yo creo que más que eso, yo creo que lo que ha venido generando y lo que ha preocupado a muchos organismos internacionales o inversionistas es que hay una reducción muy significativa en el gasto público. y evidentemente el gasto público pues es lo que te va, o sea, es parte de la fórmula para poder tú incrementar el crecimiento económico de cualquier país. Entonces no puedes ser o hacer caso omiso a esa variable porque es parte de la fórmula. Entonces cuando tú haces un caso omiso a esa variable, pues deja de haber inversión, entonces se cae otra variable y así sucesivamente, y es lo que hoy en día nos ha generado tener un crecimiento de un 0%, ¿no? Ahora, yo veía una firma que recientemente se dio la semana pasada con el Consejo Coordinador Empresarial de un paquete de inversiones 2020 en el cual incluso se toca mucho el tema de las APPs, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, un gobierno de izquierda como Andrés Manuel, persona con una visión de gobierno como lo es este gobierno, si verdaderamente está listo para poder tomar y entrarle a este tipo de temas, ¿no?
Y es que es algo que se le reconoce, bueno, yo le reconozco al presidente, es su política de austeridad republicana. Que se han eliminado, hemos visto cómo se han eliminado los excesos en cuanto a los usuales excesos de los funcionarios de nivel federal, ¿no? Había, no sé, personas con sueldos muy, muy exorbitantes que realmente no tenían una trascendencia en las dependencias de las cuales formaban parte. Y también, bueno, ahora vimos lo del aguinaldo de los
diputados,
que también es como una incongruencia.
¿Que incrementó un 50%?
Sí, exacto, es una incongruencia, pero la verdad sí, exacto, hemos visto que se ha aplicado.
Sí, a ver, yo sí estoy de acuerdo y celebro y aplaudo el tema de la disciplina financiera. Ajá. Pero no lo es todo, o sea, eso no lo es todo para poder llevar al país al crecimiento económico que se tiene a la expectativa. Ya no te vayas a un 2% o a un 3%, ya vámonos a un 1%, ¿no?
No, definitivamente, pero es algo que ningún otro presidente había hecho.
Ni siquiera había tocado el tema.
No, a ver, y yo nomás quiero diferenciar una cosa. No es lo mismo disciplina financiera y austeridad.
Exacto.
Un tema, y también es de reconocer, que el gobierno saca por disciplina financiera un presupuesto con un superávit primario. O sea, no vamos a gastar más de lo que ingresa. Eso es algo muy bueno. Ahora, y el tema de austeridad, claro que está bien, porque sí había un dispendio enorme en los políticos, en el servicio público, que no tenía por qué estar. Y es parte por lo que la gente estaba indignada. Eso es totalmente de aplaudirse. Ahora, el tema es en qué estás gastando. Porque hay un subejercicio en inversión, hay un subejercicio en infraestructura.
Enorme.
En infraestructura, pero también hay un incremento en el gasto social enorme. Sí. Entonces, vamos viendo, esa es la decisión que tiene que tomar un presidente. ¿A qué le inviertes? ¿Qué es tu prioridad? ¿La obra o el gasto social? Ahora, la gente votó por el gasto social. Uh-huh. Está bien, él nunca mintió. Uh-huh. Eso es lo que él prometió. Lo que sí tenemos que vigilar es que ese gasto social llegue a donde tenga que llegar. Los diputados federales deberían de estar todos los días en su distrito revisando que todo el gasto social que está en el presupuesto en realidad esté llegando. Porque yo no estoy seguro que le esté llegando a todas las personas en Chihuahua el programa Jóvenes Construyendo Futuro, o el programa que tienes de adulto mayor, o las becas Benito Juárez, o Sembrando México, todo ese tipo de programas,
¿no? Con esto nos trasladamos a hablar de la política social de Andrés Manuel. Coincido, empecemos con los programas sociales.
A ver, un tema que justamente quería comentar yo de los programas sociales, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero vuelvo a lo mismo, o sea, en la parte de la operación, de la implementación, está muy mal. Ahora, el tema, justamente el programa que tú comentabas de Jóvenes Construyendo el Futuro, a ver, era la estrella, era el programa estelar de este gobierno en este año. Y desafortunadamente hoy, en el presupuesto que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, vemos que incluso le redujeron bastante el presupuesto, porque evidentemente pues no funcionó, o sea, no era la expectativa, no era lo que buscaban alcanzar, ¿no?
Luisa María Alcalde aclaró que era para de gastos operativos, que no iba a afectar.
Ay, por favor, o sea, fue el 50%, o sea... Yo la verdad es que creo que ellos mismos se dieron cuenta que era un programa en el que no estaba teniendo los dividendos políticos que ellos necesitaban tener.
Justo es eso,
que también, al igual que en el otro tema que comenté, también este es un apoyo a los grupos vulnerables que no tiene precedente. Ningún otro gobierno había apostado tanto a apoyar a los grupos vulnerables, que se está haciendo de una manera a lo mejor populista, sí, pero nunca jamás se les había dado.
Es que nadie está en contra de eso, o sea, yo no estoy en contra de eso, yo estoy en contra de la forma en la que lo operan, que es un dinero que está llevando a un barril con un tope, ¿me explico? O sea, que no genera y que no mueve la economía realmente como queremos que se mueva. Ahora, yo ponía el tema del Jóvenes Construyendo el Futuro, y si nos vamos a cualquier otro programa, ¿dónde están las bases? ¿Dónde están las reglas de operación? ¿Dónde está la normatividad? Ya. Pues no existe, evidentemente no existe.
No, sí hay. A mí lo que me parece es que no están bien supervisadas, pero sí hay reglas de operación.
Yo creo que por ahí va.
El monitoreo.
A ver, los programas empezaron a operar sin reglas de operación.
Sí, durante un periodo de 2 o 3 meses.
Claro, exacto. Pues, oye, ¿cómo empiezas a repartir recursos si no tienes reglas?
A mí se me hace muy mal. Por ejemplo, el tema de Jóvenes Construyendo Futuro, que es una acción afirmativa. Ha existido una deuda con los jóvenes que no tienen oportunidades, ya sea laborales y estudiantiles, y es una acción afirmativa que debe de ser paulatina. Con el tiempo se debe ir eliminando y evolucionando otras políticas públicas.
Entonces, ¿por qué hubo esa reducción del presupuesto enfocado a ese programa y de un presupuesto que envía el presidente?
El argumento, sin que te enojes, es porque dicen que iban a reducir los gastos de operación. A mí lo que me parece grave es que no nos estemos enfocando a dónde queremos llevar o qué objetivo estamos persiguiendo al hacer ese desplazamiento del dinero. Yo estoy totalmente en contra de regalar dinero porque para mí eso no aminora ni atenúa la pobreza.
Pues a mí tampoco,
sí. Pero sí becaría a un joven que veo que tiene capacidades para determinada habilidad, para llevarlo a una muy buena universidad, para que él emprenda, para que él genere economía. Creo que hacia allá deberían de ir los programas sociales.
El problema es que cuando tú te comprometes a solventar o a poder becar a cierta cantidad de jóvenes y no alcanzas ni siquiera el 50% de lo que te comprometiste, es que evidentemente no está funcionando.
Yo creo que en el tema de políticas públicas, hay políticas públicas que solucionan necesidades de distintos niveles.
¿Sí?
Yo lo veo, por ejemplo, en el tema alimentario, que pues existe una gran necesidad de alimento en las zonas serranas, en las zonas marginadas o más vulnerables, y cómo lo solucionas, no puedes hacer una estrategia muy compleja, ¿sí me explico? Por
necesita
eso
se reaccionar
acude a las despensas, necesitas sí reaccionar para solucionar el problema, ¿por qué?
Pero estás porque de acuerdo, Jorge, que aunque hagas un programa de 6 años de llevar despensas cada mes, no te va a solucionar todo el problema.
No, tiene que ser una política integral.
Eso es a lo que yo voy, o sea, que sí veo yo ciertas cuestiones que a lo mejor pueden semicubrirse porque no están totalmente y bien operadas, pero hay muchas que están en el aire y es lo que hoy en día pues tiene el país como está.
No, estoy de acuerdo con mucho lo que están diciendo, porque si todo se hiciera muy bien, no tendríamos problemas que tenemos ahorita en este país. O sea, también solo un loco piensa que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes.
Qué genio eres.
A ver, déjalo que hable.
A ver,
habla.
Es que aquí el punto, y tú estás viendo como si dar dinero será únicamente para el crecimiento económico, porque eso dijiste ahorita, y no es así.
No dije eso, tú dijiste eso,
y ahorita te ponemos la grabación. Pero el generar ese tipo de programas son para súper específicos temas, por ejemplo, la reducción del hambre, que el hambre no se va a reducir metiendo un curso a una persona para que emprenda, no. El hambre se tiene que atacar con las despensas, ¿no? Uh-huh. Con una aportación directa.
A lo mejor garantizar los desayunos
en escuelas, etcétera. Luego de ahí viene la política pública para sacar a esas personas de la pobreza. Pero es lo mismo.
No lo podemos
meter en la misma canasta. Segundo, la labor ahorita, creo yo, de la oposición no es decir nada más está mal. Es supervisar que las cosas se estén haciendo. Porque aquí vivimos en una democracia y esa democracia dijo para dónde querían el rumbo del país. Las propuestas estuvieron sobre la mesa. Uh-huh. Yo creo que la chamba principal ahorita de la oposición debe de ser supervisar que esos programas que tienen ya sus reglas de operación estén funcionando como dicen las reglas de operación.
A eso es a lo que voy. O sea, que evidentemente, o sea, no se ha logrado la expectativa que se tenía. O sea, eso es lo que yo estoy diciendo.
Creo que
es muy pronto,
no,
además.
Porque va
un año, yo entiendo, yo entiendo esa parte. Pero sí creo que ha faltado y creo que no ha sido un tema de que yo, Mónica, por ser del PRI, le estoy diciendo, a ver, no, es un tema que se ha generado en el ambiente y que es un tema que incluso le ha cuestionado al presidente y que no lo han podido desmenuzar, ¿me explico?
Yo creo que no estamos hablando de nada.
Si hay un problema en los programas sociales, hay un problema, ya entendí más o menos lo que quiere decir Mónica, hay un problema de operatividad. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Jóvenes Construyendo Futuro. En los padrones de Jóvenes Construyendo Futuro había a lo mejor jóvenes que ni siquiera tenían una empresa vinculada o patrones que estaban repetidos. ¿Me explico?
Sí, entonces, pero Jorge, pues es parte, o sea, de eso.
No, no, a ver. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
A ver, sí, leí el informe.
Donde varios, o sea, el padrón estaba mal elaborado. Uh-huh. Había, por ejemplo, no sé, ¿cómo te puedo explicar? O sea, había...
Y es tu traductor. No. Imagínense el nivel.
Había patrones como duplicados por una letra o errores. Sí, por ejemplo, Abarrotes Catita. Y ya decía Abarrotes Catita. Y sin nada, ¿sí me explico? Y estaban duplicados. Y el dinero no se sabía si realmente llegaba a un joven.
A mí lo que me preocupa...
¿Dónde está ese ejemplo? Que pues la verdad, si tú vas haciendo la suma de todo eso, es a lo que yo voy. O sea, la verdad, son cantidades importantes.
Hablemos
de
Jóvenes Construyendo el Futuro. A mí lo que me preocupa es la generalidad del programa.
Y vaya que yo siempre estuve a favor de ese programa. O sea, bueno, estoy a favor de ese programa bien implementado.
Sí, a mí lo que no me parece es que se le dé a todos, porque puedes redistribuir esos recursos no de una manera abstracta, sino hacer una labor de análisis más profunda que evidentemente te llevará más tiempo, pero a la larga va a ser más redituable.
Exactamente, exactamente.
No,
gracias.
¿Ya puedo ser tu traductor?
¿Puedes
ser traductor, Jorge?
No hay ningún seguimiento de esa política es pública. No, pues,
exactamente.
Se puede saber si es exitosa o no.
No, pues porque todavía no se puede saber.
Que es muy temprano para hacer una medición. A ver, exacto, o sea... Un programa de esa índole no lo puedes medir en 6, 9 meses.
Exacto, eso sí, lo sabes.
Tienes que verlo al tercer, cuarto año. Porque para empezar, ni van a terminar. Lo quieren medir a un año y apenas van en segundo semestre. Tranquilos, déjenlos al menos.
Eso sí lo creo. En eso sí coincido.
En 4 años grabamos y nos damos cuenta.
Ahora sí venimos a hablar de ese tema.
A ver, yo en lo personal creo que es un buen programa. Como todo tendrá sus deficiencias. Sin embargo, no va mucho más allá la esencia de este programa. El que le den oportunidad a una persona de entrar a una empresa, a hacer prácticas profesionales, a hacer servicio, a estar ahí, te deja muchísimo más que los propios 3,000 pesos, no sé cuánto les estén dando al mes. Eso es lo más importante.
¿Sí? Nadie está en contra de eso.
Estoy explicando. Entonces, es bien importante que veamos más allá de si contrataron o no a la persona. Esa experiencia no tiene un valor como tal. Lo que está haciendo aquí el gobierno es hacer ese subsanar la parte que la empresa iba a pagar a ese practicante para que abra más espacios. Y lo digo por experiencia propia en la empresa. Personas que están ahí, que estuvieron ahí, han sido contratadas porque es mucho más sencillo explicarle al que ya sabe lo que se hace, cómo opera la empresa. Y ese tiempo, ese costo de capacitación que iba a tener o curva de aprendizaje de otra persona, ya no lo asumes como empresario.
Ya no te
pero
cuesta.
Por eso creo que está, por eso creo que es muy positivo el programa.
Pero justo aquí hemos dicho que las formas son fondo. Entonces, el programa, por ejemplo, o sea, hay patrones. Yo vi reportajes de patrones que le decían, ok, yo te voy a hacer como que tú vienes, haces aquí tu servicio.
Eso va a pasar.
Pero
sí.
A ver, podemos poner los medios de control para que no sucedan ese tipo de cosas.
Sí, claro.
Salud pública. Debemos de tocar el tema. Me parece a mí también trascendental. Reconozco el esfuerzo de Zoé Robledo. Creo que es una decisión atinadísima haber puesto a Zoé en el Seguro Social. Pero ¿qué pasa con la Secretaría de Salud? ¿Cómo ven en un panorama muy amplio lo que está sucediendo desde abasto de medicamento, desde la garantía de las atenciones médicas y el trato que se le debe dar a los derechohabientes? ¿Cómo ven?
Yo estoy preocupado con el tema de la eliminación del antes llamado Seguro Popular. O sea, estoy como a la expectativa de qué va a pasar, cómo se va a solucionar a los beneficiarios de ese antiguo programa y qué seguimiento se le va a dar, ¿no? Porque pues la persona que iba por sus medicinas al Seguro Popular o se inscribía porque no tenía seguro en su trabajo, ¿ahora qué va a hacer, no?
Es que creo que en ese tema en específico hay incertidumbre porque no se ha proveído de buena información a los usuarios. Por ejemplo, hay clínicas donde ya les dijeron, saben que a partir de diciembre tienen que entregar sus padrones y no atender consultas médicas. Y pues ahorita todo el mundo está asustado, pero tampoco les han dicho que a lo mejor en enero entran en el nuevo modelo o cómo van a acceder a los servicios de salud. Creo que ha faltado eso.
Yo también creo que eso es lo que ha faltado y es lo que tiene a la gente como muy...
Azorada, sí.
Exacto, porque pues evidentemente mucha gente utiliza ese tipo de servicios. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo es que evidentemente era un tema que se tenía que darle una solución y a lo mejor una sacudida de unos 180 grados, porque era un problema que México tenía o que tenía y que seguramente si no se atendía se iba a incrementar muchísimo en un futuro. El tema de la salud, el tema de las pensiones, el tema, todos estos temas que se derivan, ¿no? Entonces, sí tienes que hacer algo y obviamente, pues, un cambio pues genera ese tipo de sí, molestias, ¿no?
Debemos de decir algo para no caer en argumentos simplistas. Sí es cierto que la atención en el Seguro Social a veces dura años, es cierto que las malas prácticas se enquistaron, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones más importantes en Latinoamérica. Que se haya pervertido y que se haya desviado por completo su fin y la forma de funcionar es otra cosa.
Pues
y me encantaría ver a un Andrés Manuel abocado en rescatar el espíritu de esa institución.
Pero te voy a decir por qué no, y es a mí me preocupa más que lo que han argumentado ahorita. Hay que recordar que el IMSS inicia con Germán Martínez.
La gestión durante el sexenio de Andrés Manuel. Ajá.
Sí, o sea, inició la gestión de Andrés Manuel con Germán Martínez, luego él renuncia con una carta que justo se da también la víspera de la renuncia del secretario de Hacienda, pero donde dice que hay un gran problema con el tema de las pensiones y que en la Secretaría de Hacienda no lo tiene ni siquiera medido, ¿no? El tamaño, la dimensión del problema. Entonces, que él haya salido porque no se le atendió a eso me preocupa un poco. Segundo, el tema del desabasto, sí hubo un desabasto, digo, no estoy enterado si lo sigue habiendo o no. Lo que sí es que hicieron compras consolidadas, lo cual al final es positivo, pero no puedes en ningún momento dejar ese desabasto. Uh-huh. ¿Qué creo yo que por qué hubo o hay desabasto de medicamento? Pues también es por esa curva de aprendizaje y es inexpertise de mucha gente que puso ahí. Yo también soy de Robledo, no me parece del todo mal, incluso se me hizo positivo el compromiso que hizo aquí en la visita que tuvo con el gobernador del estado de Chihuahua, donde van a poner en marcha el hospital que dejó César Duarte, literalmente, que presentaron pelón y que Peña Nieto, no sé cómo se atrevieron a inaugurarlo, ¿no? Cuando no existe por dentro
difícil, ¿eh?
Nada. O sea qué descaro, pero bueno. Uh-huh. Sucedió, entonces eso me agrada que esté pasando esto. Hay que echarle un ojo al tema de las pensiones. En este país no podemos estar pateando la pelota a ver qué sucede.
Exacto.
El tema del seguro popular, a mí me queda la duda y es una duda legítima porque crearon el Insabi. Uh-huh. Digamos que yo no sé si sea un cambio de nombre como el típico cambio de imagen o el famoso programa Prospera que ha cambiado de nombre como 5 veces, ¿no? Que inició como Solidaridad y ya no sé en qué va. Pero yo no sé si sea únicamente un cambio de nombre o si hay un cambio de fondo en la institución. Uh-huh. Esa es una gran pregunta que tengo, que creo que mediáticamente se debería ya estar resuelta para no generar la incertidumbre que usted la quiere.
¿Tú estás tranquilo con los servicios de salud
no,
en
no,
México?
No, jamás, claro que no. Por supuesto que hay una gran deuda histórica. Aquí en Chihuahua están saturados los hospitales desde hace más de... O sea, el Morelos tiene más de 50 años en operación.
Sí.
Es algo insólito que no se haya invertido en este tipo de inversión por muchísimos años. Hay una deuda histórica en los servicios de salud y México tiene el dinero para tener servicios de excelencia. O sea, sí creo que México pueda llegar a ser un día un país como los que soñamos y decimos, ¿no? Donde vas y prefieres tener una cirugía en un hospital público que en uno privado. Ahora, tenemos que erradicar la corrupción, las malas prácticas y sobre todo saber a qué apostarle el recurso. Y un tema de las pensiones creo que también nos tiene frenados en muchos sentidos en mejorar el tema de salud.
Expandir también las clínicas. El Estado mexicano está en todas las condiciones financieras y de talento humano para hacerlo.
Totalmente.
Deberíamos de apostarle a eso. Chavos, tengo una muy mala noticia. Nos quedan 4 minutos. Me gustaría dejarles todo este tiempo para que cada uno de ustedes nos diera cómo se ha sentido este año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En términos muy serios, sin pasiones electorales y de la manera más objetiva que ustedes puedan utilizar. ¿Les parece? Comenzamos por Moni. Nada más vamos a respetar el tiempo para que todos alcancen a hablar.
No, pues yo creo que es un año en donde no tanto ver qué de lo que está sucediendo, sino lo que puede llegar a suceder en los años futuros, que eso es lo que creo que más nos importa a muchos. Creo que sin duda alguna, como lo comentábamos ahorita, en tema de seguridad nos tienen muchísimo en deuda. Creo que el tema de la economía es un tema que ha generado mucha incertidumbre y que derivado de esa incertidumbre usted le ha venido pegando a muchísimas variables que nos tienen hoy con un crecimiento nulo y que seguramente el 2019 se va a cerrar con un crecimiento nulo. Creo en los retos que más bien tiene el gobierno en estos temas Y pues creo que también es muy pronto un año, el primer año de cualquier gobierno, creo que es sí donde pones los cimientos, donde pones las bases de, y a partir de eso pues empiezas a cosechar, ¿no?
Gracias, Moni. Jorge.
Pues sí, ha sido un año con muchas noticias, a lo mejor muy lamentables en el tema de seguridad. Me gustaría ver que el gobierno apostara más al tema de medio ambiente, que se preocupara por fortalecer los organismos autónomos y no tratar de cooptar espacios. Esperemos que pues ya en lo que queda del año se vea una mejora en cuanto al tema de seguridad, ¿no? Que hay que cerrar el año con todo y esperemos nos vaya bien.
Amir.
Veo un presidente que tiene un muy buen diagnóstico del país, pero muy malas formas de atacar los problemas que tenemos. Un presidente que, a pesar de que se le perdona que en el primer año pues todo mundo está aprendiendo, pero no puedes evadir las responsabilidades que te tocan como jefe de Estado. El tema de seguridad es un gran reto, el tema del federalismo se tiene que respetar, se tiene que fortalecer el federalismo, tiene que entender que no es solo él, sino que es un gobierno, hay tres poderes y tres niveles de gobierno en el cual todos interactuamos y todos jugamos. Le tiene que bajar tres rayitas a la soberbia, le tiene que bajar al tema de querer mantener un control político y cediendo espacios a los sindicatos, cediendo espacios a temas que ya habíamos avanzado, como el tema educativo que no alcanzamos a tomar y que se echaron para atrás. Y sobre todo, entender que en este rol, que en este país entramos todos, los empresarios, los ciudadanos, la sociedad civil, y que todos tienen un rol muy importante en este juego, mejorar el crecimiento económico si queremos que nos siga yendo bien, porque a él le conviene y a todos nos conviene.
La sustancia de sus argumentos es suficiente, creo que lo que yo pueda decir sobra. Prefiero despedirme y decirles que estamos en plataformas digitales y también en Radio Universidad los miércoles de 10 a 11 de la noche. Gracias por venir, nos vemos la próxima semana, chavos. Muchísimas gracias a todos.
Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.